tiempo ya para la gastronomía con Luis Ángel Plágaro, Egunón.
Egunón, buenos días.
Hoy vamos a preparar, vas a preparar tú, más bien, un bacalao ajo arriero. Pero es importante vuestra participación en este concurso.
Importantísima, diría yo.
Es vital.
Es que es una cosa que está pasando últimamente. A veces pasaba, pero ahora pasa mucho. Y ya sé que a veces igual repito las cosas, pero me hace ilusión y quiero agradecer que antes de que empiece el espacio ya están escribiendo. Luis, no sé qué pasa. Bueno, pues hay ganas de hablar y de participar en el 656-787180, gaur@eitv.eus. Y tenemos un premio espectacular. Supongo que el premio también tiene algo que ver, ¿no? Es un menú para dos en el restaurante de Bost. Pero bueno, que lo importante es que aprendemos, lo disfrutamos a los que nos gusta esto de comer, ¿no, Luis? Pues es un rato estupendo. Y este bacalao ajo arriero, bueno, pues es un clásico, ¿no? Pero nunca pasa de moda.
Es que además a mí me parece un plato chulo porque es así un poco, tiene esa connotación folclórica un poco, ¿no? Los arrieros lo que hacían era transportar, sí, y vender. Entonces se iban hacia la costa, cogían bacalao y se venían hacia el interior donde cogían pimientos, ajos y cosas secas y iban intercambiándolo por el camino. Entonces este plato lleva su nombre porque, claro, tú un bacalao para desalarlo y comerlo al momento, ellos lo que hacían, pues tú imagínate gente que iba con una mula, por decir de alguna manera.
Había que ver,
pues
sí,
hacían un fueguecillo, ponían ahí una sartén y de la huerta lo que pillaban, pues una cebolla o un tomatito, lo sofreían y el bacalao que llevaban, porque ellos vendían bacalao en el interior y luego vendían los pimientos choriceros hacia el otro lado, pues si tienes bacalao y pimientos, ¿qué es lo que haces? Pues coges el bacalao, lo juntas con los pimientos y te sacas un bacalao jarriero.
Sí, sí.
¿Cuál es la movida? Que ellos no podían decir, lo dejo a remojo desde la noche anterior para comer. Ellos donde paraban tenían que comer en media hora. Entonces ellos desmigaban el bacalao salado en el agua del río así, lo iban desmigando y lo desalaban básicamente al momento. Entonces, uh-huh, por eso el bacalao jarriero es un plato de bacalao desmigadito.
Claro.
Viene un poco ahí la historia.
Oye, qué bonito esto que nos has,
sí,
contado, ¿eh?
Lo que vamos a necesitar son 400 gramos de bacalao, que nosotros ya lo podemos comprar desmigado y desalado.
Casi mejor, ¿no?
Eso es.
Fácil.
Dos cebollas, un par de pimientos verdes, un pimiento rojo, un par de tomates, depende del tamaño, así que estén maduritos.
¿Pera o cuál eliges?
Un tomate normal, el que no tengamos de ensalada. Si es de pera, pera, y si no, y si es de estas tomatas grandes, con media nos llega, ¿eh? Uh-huh. 6 dientes de ajo, eso sí, le vamos a meter caña. Ajo arriero, tiene que llevar ajo ahí bien.
Sí.
Y luego la pulpa de un par de pimientos choriceros o tres, un poco aceite, sal. Sal yo con mucha precaución al final, ¿vale? Y luego, sin más, hay versiones que llevan patata. Yo voy a hacer la primera, la normal. Lo que vamos a hacer simplemente es en un poquito de aceite los ajitos picados con el pimiento verde y el pimiento rojo y la cebolla lo vamos a hacer una especie de sofrito.
Uh-huh.
Ahí luego le vamos a añadir el tomate. Habrá gente que me diga, no llevaba tomate o lo que sea, porque hay mucho talibán de estas cosas. A mí me gusta echarle un poco de tomate.
Oye, que además no pasa nada.
Sí, no, pero te quiero decir que hay recetas muy
tradicionales. Sí, que hay gente que es muy purista y no quiere salirse del guión, ¿no? Bueno.
A mí me gusta echarle un poquito de tomate y luego simplemente cuando ya tenemos este sofrito hecho, es echar ahí las migas de bacalao y darles muy poquita cocción, ¿vale? Si queremos una versión con patata, hay gente que la hace de dos maneras. Simplemente lo va cascando así en filete, parecido que si fuera una tortilla de patata, para que nos hagamos una idea. Le va echando laminitas cuando está haciendo el sofrito, o si no, incluso se pueden hacer esas laminitas fritas, uh-huh, y luego añadírselas por encima al bacalao.
Vale.
Y la verdad que luego simplemente es corregir de sal. El bacalao ya nos va a aportar bastante sal, pero siempre al final hay que darle ese puntito a ver cómo está, porque ya la verdad que cada vez tendemos a comer bacalaos con menos tiempo de salado.
Sí.
Entonces a veces este sofrito de verduras, la verdad que la cebolla aporta mucho dulzor, el pimiento, a veces un poquito de sal sí que hay que corregir. Y ya digo, es un plato que incluso nos sirve para comerlo tal cual, ponerle un huevito escalfado, o incluso con este mismo ajo arriero se podría hacer una empanada de bacalao, empanadillas. Yo recuerdo una receta que hacíamos muy buena, que era las alcachofas a la de temporada,
uh-huh,
cocerlas, pero vaciar con un sacabolas un poco el corazón y meterles un poquito de bacalao dentro. Una receta que me enseñó mi primer jefe de cocina, Aitor Ordorica, era el bacalao ajo arriero y si nos sobraba, o sea, siempre nos sobraba salsa de chipirones.
Bah, qué bueno.
Un poquito de salsa de chipirones alrededor.
Ah, mira, qué contraste, ¿no?
Estaba muy rico.
Seguro
así.
Que sí. Pues qué bien, ¿no?
El bacalao jarriero nos va a dar mucho juego, podemos preparar bastante cantidad y luego hacer con esto, incluso, a ver, una tortilla de bacalao está,
¿no?,
buena, pero tú un par de huevos batidos, le echas 3 cucharadas de ajo arriero y está para mí más bueno que solo con cebolla y bacalao.
Un revuelto espectacular. Bueno, en el 656787180, Charo dice, ¿el bacalao ajo arriero tiene que ser necesariamente desmigado?
En principio sí. O hay gente... A ver, ahora ha evolucionado. Antes es lo que te digo. La receta original era una manera de desalar el bacalao con el agua corriente de cualquier riachuelo, pues al ir desmigándolo con la mano le quitabas la sal muy rápido. Ahora puedes coger una tajada bien gorda, confitarla ahí en la piperrada y luego sacar las laminitas y puedes tener ahí con unas lascas gorditas, pero también es cierto que esto se solía hacer con un poco las colitas, con la parte un poco menos buena, entre comillas, del bacalao.
¿Desalar el bacalao es un proceso complejo?
Hombre, que se lo digan a Giraldo aquí, que tenemos... Yo he visitado las... Es cierto que hay una cosa muy importante. Se puede comprar la bacalada salada, siempre desalar en la nevera. Al final hay que desalarla en agua fría. Sí. Es un pescado y si dejamos el agua fuera, pues luego ese agua...
problema.
Al principio igual no, porque el agua hay que hacerle los diferentes cambios de agua y los últimos cambios de agua, como nos haga unos días de calor, pues nos puede coger sabores un poco desagradables. Yo recomendaría siempre que se pueda liberar una parte del frigorífico y meter el recipiente con el agua y hacerle los cambios, pero siempre agua fría y volver a meter a la nevera. Ahora, teniendo ya bacalao desalado, yo no me complicaba.
Qué necesidad, ¿no? Diría alguno. Luis, Blanca dice que le parece estupenda esta receta, pero quiere saber cómo hacer, a ver qué truco le puedes dar para hacer pilpil, que se le resiste.
Nada, el pilpil es súper fácil. Ahí lo único que tiene que poner es...
Súper fácil para el usaje plagaro. Claro.
No, me refiero, siempre es poner el aceite con el ajo y la guindilla a calentar. Yo suelo poner el bacalao con la piel hacia abajo, porque la parte de la piel es la que más gelatina tiene. Y está el aceite así bailando, como digo yo, los ajos que ya empiezan a dorar. Meto el bacalao, retiro del fuego, incluso le pongo un platito, una tapa, y dejo que se confite ahí suave, suave, con el calor residual que le queda. Uh-huh. Y luego simplemente, ¿sabes cuando haces un pescado que suelta ese agüita, esas bolitas blancas, sí, como digo yo, así que es el jugo que va soltando? Uh-huh. Pues simplemente es, coges, retiras las tajadas si quieres y retiras un poquito de aceite, porque es como montar una mayonesa, es una emulsión. Entonces, si intentamos emulsionarlo con una varilla o con un colador, directamente, si tiene exceso de aceite, se nos puede empezar a cortar y nos va a dar problemillas. Pero, sin embargo, es como una mayonesa al huevo, que sería el agua, le vas añadiendo el aceite. Pues esto es igual. Quitas un poquito de ese aceite, empiezas a montarlo y luego le vas tirando el aceite que te admita. Uh-huh. Tampoco creo que tenga mucho más misterio. A veces el único problema que podemos tener es si lo hemos calentado en exceso, el agua se evapora, el aceite no. Entonces, que nos falte agua. Bueno. Por eso el pilpil dicen que si lo hierves mucho se corta.
Pues
no es que
eso
se corte,
hay que tenerlo
que
en cuenta, ¿no?
Agua,
eso hay que tenerlo en cuenta. Pregunta Pili que a ver por qué sabe tan diferente el bacalao fresco y el desalado.
Hombre, porque sería algo así como decir un filete de cerdo crudo o un jamón. Al final, por eso tampoco necesita exceso. De hecho, se puede hacer... Tenía preparada una receta, como nos dijeron, de bacalao desmigado. Con el bacalao desmigado desalado, tal como nos lo venden, se puede trocear y hacer una especie de tartar. No está crudo. El bacalao es como un jamón. Ha estado en un proceso de salazón y ha estado marinado. Ya tiene ese proceso como si fuese una anchoa en salazón.
Sí.
Entonces, se puede cortar fino, fino en carpachos y comerlo así, crudo. No hace falta cocinarlo.
Y de está
hecho,
buenísimo.
Si se cocina en exceso, es cuando queda
correoso.
Un poco a la... Eso es, queda sí. Correoso, queda rasposo. Esto es como un jamón si lo pasas mucho por la sartén.
Ah. Venga, Joseba nos pregunta cómo solucionar el plato si nos queda el bacalao salado.
Pues poca solución tenemos ahí.
Bacalao salado...
A ver, al final, pues lo que te digo, si es una especie de ajo arriero de este estilo, podemos echar un poquito más de tomate, un poco más de verdura y alargarlo un poquito más. Pero si el bacalao estaba salado, complicadillo.
Nos dice Marga que para el bacalao al pilpil lo que nunca falla es la temperatura del aceite a la hora de montarlo con el colador. Dice, tiene que estar entre 40 y 60 grados. Bueno, pues gracias también por ese truco.
Si está hirviendo es muy difícil porque se va a tender a cortarse. Entonces, y si está muy frío y se nos ha gelatinizado ese agüilla que ha soltado, nunca se va a trabar con el aceite. Ahí es el juego de temperaturas, es perfecto.
Hablabas de esa salsa de chipirón, que era otra posibilidad. Bueno, pues Santiago, en su habitual cena en La Sociedad y su foto posterior aquí en este espacio, que seguimos agradeciéndole también que participe a menudo, que nos dice que hizo pimientos rellenos de setas y langostinos, y como tenía una salsita de chipirón congelada, pues la añadió y me ha quedado una pinta, ¿no, Arach?
Qué buena idea, no, me parece maravilloso.
No, es que yo es lo que digo, esos restos de la cazuela te solucionan una comida y encima es que, a ver, unos chipirones que han hervido ahí en una salsa, tienes una salsa.
A mí me gusta
negra.
El relleno de estos pimientos, ¿eh? Con setas y langostinos.
Buenísimo,
ojo,
buenísimo.
Cuidado.
Luis, tenemos que apuntar en el cuaderno de peticiones. La de Marta es que ahora que empieza el calor, una receta de helado. Así que si quieres, apuntamos.
Es un poco complicado, pero vamos a dar sorbetes y helados algún día.
O algo sencillo, ¿no? Que no, sí. Si no tiene que ser un helado helado, pues algo que podamos hacer en casa.
Vamos a hacer un estilo de biscuit que se llama así, que yo creo que por ahí van a ir.
Mira, Ana nos reconoce que tiene una guerra abierta con el pilpil porque tampoco le sale, y en cualquier caso el bacalao dice que lo remata con gambas al ajillo, sale muy bueno.
Sí, hombre, hacer un bacalao, un pilpil, puedes hacerlo con cualquier cosa. Rehogas unas gambitas, las separas un poco en ese aceite que sabe a pilpil, confitas el bacalao y luego le vuelves a añadir cuando ya tienes montado las gambas. Y hombre, nosotros hacemos el pilpil de hongos. O sea, al final, un pilpil se puede aromatizar con cualquier cosa.
Tampoco está nada mal, ¿eh? El pilpil de hongos.
Claro, no, por eso. Que un pilpil se puede comer tradicional o se puede aromatizar con lo que se quiera.
Y otra fotografía que nos llega es la de Pilar, que dice que son las últimas habas de la huerta. Escaldadas, peladas, como recuerda Luis, dice, y cocinadas con un sofrito de cebolla y zanahoria para chuparse los dedos. Oneguin, bueno, pues lo mismo te deseamos. Cordero guisado, ¿cómo hacerlo? Es lo que quiere saber esta persona que es.
Qué rico, un corderito guisado, una caldereta de
cordero.
De
leche, dicen a ti.
Bueno. Simplemente tiene que coger, trocear el cordero, por decirlo de alguna manera, que eso se lo haga el carnicero, y luego hacer un sofrito bueno. Aquí sí que el fondo que llamamos nosotros en cocina es hacer un buen fondo de verdura, es decir, cebolla, zanahoria, puerro, lo que se quiera. Si se quiere luego triturar y pasar la salsa, se puede hacer en trocitos gordos. A mí la verdad que en este tipo de recetas, tipo un cordero al chilindrón o lo que sea, me gusta en trocitos y que se vea. Entonces, haces ese sofrito de verduras, incorporas ahí el cordero. Cuando se ha dorado con las verduras un poco, se ha sellado, por decir alguna, le echas un chorrito de vino blanco, luego cubres con un poquito de agua, le echas un chin de tomate también que le da un toque, echas ahí una hoja de laurel, corriges de sal y pimienta y hervir y estofar suave, suave hasta que casi la carne esté melosita.
Bueno, pues
aquí
fenomenal.
Yo diría más la parte del cordero. La pierna se le va a quedar seca, pero yo creo que unos cuellos de cordero así guisados sería lo ideal.
Julita dice que le quita la sal, el exceso de sal bajo el grifo. Bueno, pues ahí está también ese truco. Y más mensajes que siguen llegando.
Sí, nos piden conejo al horno para que quede jugosito. Bueno, pues eso nos lo apuntamos.
Sí. Mañana más, ¿eh?
Hacemos un conejo asado un día, damos el truco.
Mañana más, como dice Alejandra. 656-787-180, gaur@itv.eus. El premio de este mes es una comida o cena para dos personas en el restaurante de Bost. Gracias, Luis Ángel.
Gracias.
Adiós.
Mañana, agur.